quiero comenzar por decirles que esta es la última semana del periodo de sesiones de la 63ª legislatura. Tenemos una agenda cargada, lleno de dictámenes, de minutas que buscaremos sacar adelante. El lunes 30 de abril se tendrá una sesión en la que se concluya el periodo. Esto no descarta la posibilidad de tener un periodo extraordinario en donde pudiéramos abordar temas que generaran consenso. Pero quiero darles un breve listado de los asuntos que esta semana estamos buscando que sí se concreten y se aprueben. Y me refiero al Código Fiscal de la Federación para facilitar y dar certeza a todos los contribuyentes, de el derecho de réplica, que es un mandato de la Corte que tenemos que asumir y tenemos que sacar en breve. Respecto de la industria vinícola, esta ha sido una minuta que va de cámara en cámara. Estamos buscando que ya se tenga un consenso e impulsar la industria, que ha crecido mucho en nuestro país, para que pueda competir con el resto del mundo, pero también para que puedan competir los pequeños productores de vino. También la Ley General de Archivos es una minuta que ya se tiene aquí, en la cual coincidimos porque es parte de todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Es un eslabón más. Puede ser que en esta tengamos alguna reserva en lo particular, pero en lo general estamos de acuerdo. También la Ley de Ciberseguridad. Es necesario en la nueva realidad cibernética poner ciertos candados, ciertos controles que nunca toquen la libertad de expresión, pero también estamos ahí avanzando. La Ley Orgánica del Poder Judicial, esto respecto de sus procesos administrativos internos, de pesos y controles internos, es una minuta que también nos piden desde el Senado y de la propia del Poder Judicial que podamos impulsar. También el buscar descriminalizar a médicos y enfermeras. Es necesario que esta profesión, que es para salvar vidas, que cuando haya algún error que sea por causa de falta de información, que sea un error no culposo, pues no se les criminalice, sino al contrario, se investigue, se sancione, pero no criminalizando a quienes están ahí para salvar vidas, y que no ocurra como fue el caso reciente en el estado de Oaxaca. Nosotros esperamos que esta logre consenso. Quiero informarles que vemos con mucha dificultad que pueda avanzar la minuta de donación de órganos. Ha venido generándose diferentes opiniones al respecto. Vamos a seguir impulsando, sino que al menos se tomen medidas presupuestales para una campaña de promoción de la donación de órganos voluntaria, porque el gobierno simplemente no lo ha hecho. Entonces necesitamos tomar medidas. Recuerden, 30.000 personas en lista de espera de recibir un órgano, y hay gran cantidad de personas que pudieran ser donatarios, pero que nunca se les preguntó, nunca se les promovió, y entonces estamos dejando de salvar vidas. La ley del grooming también, que ya viene como minuta, se le hicieron unas modificaciones, esperamos que también esta pueda ser aprobada, y así son varias. En conclusión, en este primer tema, en estas dos sesiones que tendremos hoy martes y jueves, buscaremos ser lo más productivos posible. Estamos revisando aquellos temas que generan consenso, que generan acuerdo o que generan mayoría, aún no estando nosotros de acuerdo, para ser productivos. Quiero concluir esta primera parte exigiéndole al Senado y a todos los partidos políticos que aquí se manifestaron a favor de la eliminación del fuero a todos los servidores públicos, que actúen en consecuencia. Tienen esta semana para hacerlo y ya después pasar la minuta a los congresos locales. Pero es muy importante que no dejen pasar el tiempo los senadores. Se logró una buena minuta, se logró un una exigencia social de muchos años, de los partidos, y en la cual todos coincidimos. Entonces pedimos que sean consistentes y que allá en la Cámara de Senadores esta semana estemos en definitiva eliminando el fuero constitucional. Por otro lado, te paso estos, me recibes estos. Quiero presentarles cómo vamos según la encuesta de Massive Color. Este es un tracking. Cada semana se va actualizando. Lo pueden observar, está en su plataforma, es público. Y esto es debido al éxito que Ricardo Anaya tuvo en el primer debate presidencial. Nadie en apego a la verdad, nadie sensato puede negar que Ricardo Anaya ganó el debate. Lo ganó porque fue contundente con sus propuestas de los temas que se abordaban. Lo ganó porque respondió con puntualidad lo que se le cuestionaba, por un candidato o por los propios moderadores. Lo ganó porque fue firme y claro. Y Andrés Manuel López Obrador lo perdió porque nunca contestó, porque fue ambiguo, porque se le vio cansado, porque no se le vio firme, porque representa el pasado. El debate demostró lo que hemos venido diciendo. Andrés Manuel López Obrador es el candidato del pasado, de la intolerancia, del solo yo tengo la verdad. Ricardo Anaya es el candidato del futuro, que convoca al primer gobierno de coalición, en donde todos cabemos. Ahora iremos porque esta pequeña diferencia se siga acortando. Logramos salir de finalmente de la estabilidad, del no crecimiento. Hoy Ricardo Anaya ha tenido un crecimiento claro y Andrés Manuel López Obrador también tuvo un decrecimiento. Por supuesto que el debate sirvió y reconocer a millones de mexicanos que como ustedes lo vieron. Porque arriba del 60% de mexicanos vio el debate presidencial. Y de eso se trata, de un voto informado, que se contraste quién es quién, qué propone cada candidato, de qué está hecho. ¿Tiene la capacidad para debatir? ¿Tiene la capacidad para ser presidente? ¿Tiene la capacidad para presentar su proyecto? ¿Y tiene la capacidad para desarrollarlo? Ganamos el debate, estamos muy contentos, estamos creciendo las encuestas, vienen dos debates más, faltan 60 días todavía de campaña y estamos seguros de que Ricardo Anaya será presidente de México y que tendremos el primer gobierno de coalición. En el PAN estamos muy satisfechos y muy orgullosos de nuestro candidato por el desempeño de su debate, por el desempeño de la campaña. Ahora viene otra etapa. La primera etapa era de que más mexicanos lo conocieran como el candidato más capaz, como el candidato más preparado. Ahora la etapa que sigue es demostrarlo como es, como una persona cercana que se preocupa por los problemas que tiene la gente, lo que le duele a las personas. Sigue esa etapa en donde seguirá recorriendo el país, escuchando a las personas y buscando soluciones a los problemas que enfrenta una madre de familia, a los problemas que enfrenta un trabajador del campo, a los problemas que enfrenta cualquier joven profesionista, escuchando a todos, buscando ser lo más sensible, lo más cercano, mostrándose cómo es con su familia, cómo es con su gente. Por eso estamos contentos, porque ganamos el debate presidencial y porque en el PAN y con el Frente ganaremos la presidencia de la República.
¿Qué opinas de la decisión de Silvano con mí, tu paisano?
Miren, sábado por la tarde yo estaba en Comundú, Baja California Sur. Sorprendente, la verdad inexplicable. ¿Cómo es que un gobernador que forma parte del Frente, que fuimos juntos a registrarlo al Instituto Nacional Electoral, ahí había varios gobernadores, ahí estaba su servidor, ahí estaban los dirigentes de partido, ahí estaba Silvano, fuimos juntos a registrarlo? ¿Cómo es posible que previo al debate se sume al candidato del PRI que va en un tercero y lejano lugar? Inexplicable. No lo entendemos y nosotros lo llamamos a la reflexión Yo confío que el debate lo haya convencido de que el único candidato que puede y va a ganarle a Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Anaya. Que se convenza de eso. Meade ya está en 11 puntos. No tiene forma. Ricardo sí puede ganar la presidencia de la República. Y que entonces cerremos filas todos los del frente, que seamos consistentes y congruentes en lo que habíamos sostenido.
Diputado, a mí me gustaría preguntarle otro tema. Me gustaría conocer su opinión respecto a este anuncio que dio la Fiscalía de Jalisco y el destino que presuntamente tuvieron los tres estudiantes de cine de Guadalajara. ¿Qué opinión le merece esto? Una vez se repite otra vez la historia de Ayotzinapa, pero ahora con tres estudiantes que presuntamente fueron disueltos en ACNE. Esto habla también de la inseguridad que se vive en el país. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, primero nuestro pésame y condolencias con las familias de estos tres jóvenes. Sumamente lamentable, sumamente doloroso. Y es el México en donde la violencia sigue, está imparable. Nosotros hemos dicho que falló el gobierno y que se desató, y son los datos oficiales. Y cosas tan crueles como la que se nos ha dicho y confirmado, pues realmente es penoso. Es la falta de Estado mexicano para brindarnos seguridad. Lo lamento muchísimo por los jóvenes, por su familia, por todos, por ese sentimiento de inseguridad que nos priva. El error de estos jóvenes fue estar en el lugar incorrecto. Verdadera pena y lo lamento mucho. Exigimos todo el peso de la ley para quienes hayan sido responsables, pero también le exigimos al gobierno federal que ya se ponga las pilas. Falló en su estrategia para combatir la seguridad. Fue un error desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, y yo hoy lo que creo es que en esta etapa final debemos hacer el mejor esfuerzo para brindarle seguridad a las familias, para brindarle seguridad a todos. No sabes en qué momento y en qué circunstancia. Ellos estaban en el lugar incorrecto, nunca lo pensaron. Estaban haciendo una encomienda de su propia escuela. Qué penoso, qué lamentable, y sinceramente lo siento mucho a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Diputado, en otro tema, regresando a la agenda legislativa pendiente, ¿qué opinión le merece esta suerte de advertencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, respecto a que saquen esta Ley General de Comunicación Social, porque si no, pues veladamente dice que pueden ser sancionados los 628 legisladores, 500 diputados, 128 senadores, e incluso ser sujetos a algunas sanciones penales? ¿Llamaría al Senado a que saque esta ley?
Miren, como saben, la posición de Acción Nacional no fue a favor de esta ley, porque si bien se cumplió con el mandato de la Corte de legislar, no se legisló el fondo. No se puso límites, topes, sanciones, si no se cumplen estos límites. Simplemente se legisló ahí muy por arribita. No es una legislación que vaya a resolver el problema que la propia Corte mandató. Sin embargo, fue lo que la mayoría de esta Cámara de Diputados decidió. Ya no está en nuestra responsabilidad. Ya nosotros hicimos, estando no de acuerdo, nuestra parte. Ahora le corresponde a la colegisladora. Y serán ellos los que deban de actuar y en su caso responder a la petición de la Corte.
¿Pero sí sería un llamado al Senado a que actúe?
Yo hoy al Senado le llamo a que actúe en materia de eliminación del fuero constitucional. Es un compromiso público de todos, es necesario, la gente nos lo pide. Ahí sí hago un llamado. En lo otro, yo le diría al Senado que corrija la minuta, que vaya al fondo y que no la mande para poderla votar en esos términos.
Diputado, justamente en este sentido, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, señaló que van a revisar detenidamente la minuta de fuero, y en caso de que encuentren una inconsistencia con la pena, se las van a regresar. ¿Daría tiempo esto para que salga este periodo, o qué puede pasar en caso de que el Senado la regrese?
Bueno, solo les pediríamos a los senadores que en caso de que vean que algo le faltó a la minuta de la eliminación del fuero constitucional, lo hagan con la oportunidad debida, porque nos quedan solo esta sesión y una más, y que no vaya a ser una práctica dilatoria para que no se elimine el fuero constitucional. Por eso hemos pedido congruencia, consistencia en el compromiso de todos. Algunos de última hora, otros de muchos años atrás. Pero ya es una realidad, ya aquí ya lo votamos. Ahora le exigimos al Senado de la República, haga lo propio. Si le va a hacer un cambio, que lo haga hoy, para que nos den tiempo el jueves de nosotros hacer lo propio y que entonces sea una realidad.
¿Qué mensaje le mandaría si no fuera así? Porque bueno, pues los tiempos realmente son muy cortos, ¿no?
Bueno, como lo anticipé la semana pasada. Yo la semana pasada les dije que nosotros teníamos una semana para aprobarlo y se aprobó. Y les dije que a la Cámara de Senadores les quedaba una semana más. Y es esta, y está corriendo. A ver, es un tema muy conocido, muy hablado, muy discutido por muchos años. Que se pongan a revisar, con todo respeto, los senadores, el texto, el dictamen y la minuta quedó en buenos términos. Y si tuviesen alguna pequeña modificación o mejora, perfecto, que la hagan hoy, para que nos la puedan turnar y nosotros estarla aprobando el jueves.
En el tema de información de órganos, quisiera preguntarte si ya se reunieron con personal en la Secretaría de Salud o si van a reunir con...
A ver, hubo mucho cabildeo, hubo muchas reuniones en donación de órganos, hay 30,000 personas esperando, lo real es que no hay consenso. Y entonces no camina algo que no tenga... la mayoría en la Cámara. Entonces, yo veo muy difícil que pueda avanzar la minuta de donación de órganos. Hemos sugerido adendas, hemos sugerido transitorios para dar tiempo al gobierno a que se ponga en condiciones de poderla hacer cumplir, de poderla implementar, de poder transparentar, dar certeza de los lugares de todos los que están enlistados en la lista de espera. Sin embargo, aún no hay consenso. Nosotros intentaremos seguir empujando, pero hoy veo francamente difícil poder lograrlo. Gracias. Muchas gracias. Tengan un bonito día a todos. Gracias.